¿Cómo es posible que votaran más personas por la pena de muerte que por la culpabilidad de Sócrates? ¿Cómo es posible que muchas personas, considerándole inocente, sin embargo, decidieran condenarle a muerte? Podremos juzgarlo leyendo hoy la Apología de Sócrates, continuando con la lectura que ya habíamos comenzado en el capítulo anterior. ¿Qué es eso a lo que llamamos dignidad? Debe ser algo muy importante, puesto que sabemos que muchas personas han estado dispuestas antes a perder la vida que a perder su dignidad. Pues bien, no hay mejor manera de entender esto que terminar de leer el discurso final que hace Sócrates ante la asamblea de los atenienses que acaba de condenarle a muerte. Esto es a lo que vamos a dedicar nuestro capítulo 13 de nuestra serie sobre Sócrates y Platón. En los dos capítulos anteriores hemos estado leyendo el discurso de Sócrates ante la asamblea y nos habíamos quedado en el momento en que finalmente la asamblea ha decidido elegir la pena de muerte una vez que ya previamente le había considerado culpable. Como recordaréis, estábamos sorprendidos ante el hecho de que hubo más gente que votó la pena de muerte que gente que había votado su culpabilidad, es decir, que hubo muchas personas que le condenaron a muerte habiendo votado que era inocente. Ahora bien, después de escuchar las palabras de Sócrates proponiendo una pena alternativa a la pena de muerte, pues quizás nos podamos hacer una idea o comprender mejor por qué ocurrió este extraño malentendido fatal. Lo que ahora nos compete es terminar de leer pues, el discurso final que hace Sócrates ante la asamblea a modo de despedida o de comentario sobre lo que le va a pasar. Por no esperar un tiempo no largo, atenienses, vais a tener la fama y la culpa por parte de los que quieran difamar a la ciudad de haber matado a Sócrates, un sabio. Pues afirmarán que soy sabio, aunque no lo soy, los que quieran injuriaros. En efecto, si hubierais esperado un poco de tiempo, esto habría sucedido por sí mismo. Veis sin duda que mi edad está ya muy avanzada en el curso de la vida y próxima a la muerte. No digo estas palabras a todos vosotros, sino a los que me han condenado a muerte. Siempre digo que nos fijemos en este asunto del tiempo en los diálogos de Platón, puesto que todo parece que todo este asunto, todo este negocio de la razón, de los fines en sí, de la república, como veremos más tarde, todas estas cosas dependen siempre de un hilo conductor que es el tiempo libre, el ocio. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que la ciudad ha metido la pata, podríamos decir. Ha entrado de forma fatal en la historia de la humanidad. La democracia ateniense, siempre mil veces exaltada desde los tiempos de Pericles, ha condenado a muerte a un sabio, puesto que aunque no lo sea, eso dirán de él los que quieran injuriar a la ciudad. De este modo, la historia de la filosofía comienza con un episodio de pesadilla, una democracia condenando a muerte a un filósofo. Pero sobre todo, además, a un filósofo que tenía ya 70 años. Por no esperar un poquito más, vais a pasar a la historia como una pandilla de criminales. Si hubierais tenido un poco más de paciencia, me habría muerto solo, tengo 70 años, y según parece la edad media de vida en esta época que estoy viviendo no es mucho más. Con un poco más de paciencia os habríais librado de mí sin pasar por esta ignominia. No digo estas palabras a todos vosotros, sino a los que me habéis condenado a muerte, pero también les digo a ellos lo siguiente. Quizás creéis, atenienses, que yo he sido condenado por faltarme las palabras adecuadas para haberos convencido, si yo hubiera creído que era preciso hacer y decir todo con tal de evitar la condena. Está muy lejos de ser así. Pues bien, he sido condenado por falta no ciertamente de palabras, sino de osadía y de desvergüenza, y por no querer deciros lo que os habría sido más agradable oír. Lamentarme, llorar o hacer y decir muchas cosas indignas de mí, como digo, y que vosotros tenéis costumbre de oír a otros. Pero ni antes creí que era necesario hacer nada innoble por causa del peligro, ni ahora me arrepiento de haberme defendido así, sino que prefiero con mucho morir habiéndome defendido de este modo, a vivir habiéndolo hecho de ese otro modo. En efecto, ni ante la justicia, ni en la guerra, ni yo, ni ningún otro, deben maquinar cómo evitar la muerte a cualquier precio. Este pasaje que acabo de leer va a ser uno de los magníficos hilos rojos que van a recorrer toda la historia de la filosofía. Por supuesto, va a ser además uno de los temas centrales en la crítica de la razón práctica de Kant. No hay que evitar la muerte a cualquier precio, o al menos hay cierto precio que no merece la pena pagar con tal de salvar la vida. ¿Qué precio? La pérdida de la dignidad. Si perdemos la dignidad, ¿acaso nos merecerá la pena seguir vivos? Efectivamente, este va a ser uno de los hilos conductores o de los temas centrales de la crítica de la razón práctica de Kant. Kant nos indica lo que podríamos decir que es el mayor misterio de la vida de los seres humanos. Por algún motivo máximamente importante, los seres humanos se niegan a perder, por amor a la vida, aquello que hace a la vida digna de ser vivida. Quien para seguir vivo pierde la dignidad, llevará en adelante una vida que no merece la pena vivir. Y este va a ser todo el hilo conductor del discurso final de Sócrates. ¡Ea, atenienses! Cada uno a lo suyo, vosotros a vivir y yo a morir. Yo no voy a perder una cosa demasiado importante, puesto que voy a perder solamente la vida. Y eso, la verdad, es que ni siquiera sé si es muy bueno o muy malo, puesto que la vida tampoco es maravillosa. Ahora bien, vosotros habéis perdido fatalmente lo más importante de esta vida, que es la dignidad. Yo voy a perder la vida, vosotros vais a perder aquello por lo que merece la pena vivir. Así es que ahí os quedáis, majos. Yo a morir y vosotros a vivir. ¡Qué pena me dais! No, no conviene evitar la muerte a cualquier precio. Pues también en los combates muchas veces es evidente que se evitaría la muerte abandonando las armas y volviéndose a suplicar a los perseguidores. Hay muchos medios en cada ocasión de peligro de evitar la muerte, si se tiene la osadía de hacer y decir cualquier cosa. Pero no es difícil, atenienses, evitar la muerte. Es mucho más difícil evitar la maldad. En efecto, corre más deprisa que la muerte. Ahora yo, como soy lento y viejo, he sido alcanzado por la más lenta de las dos. En cambio, mis acusadores, como son temibles y ágiles, han sido alcanzadas por la más rápida, por la maldad. Ahora yo voy a salir de aquí condenado a muerte por vosotros, y estos condenados por la verdad, culpables de perversidad y de injusticia. Yo me atengo a mi estimación y estos a la suya. Quizás era necesario que esto fuera así y creo que está todo adecuadamente. La indignidad corre más deprisa que la muerte. Sócrates ha sido alcanzado por la muerte. Sus acusadores han sido alcanzados por la maldad, por la indignidad. Sócrates va a perder la vida, ellos van a perder, como estamos diciendo, aquello por lo que merece la pena seguir vivo. Vosotros, continúa diciendo Sócrates, creéis que me va a sobrevenir un mal muy profundo. Yo no estoy tan seguro que sea así. Quizás es incluso un bien. Porque, ¿qué es la muerte? La muerte es una de estas dos cosas. O bien el que está muerto no es nada ni tiene sensación de nada, o bien, según se dice, la muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada para el alma de este lugar de aquí a otro lugar. Si es lo primero, sencillamente como un sueño profundo, no me parece mal negocio. Si es lo segundo, un cambio de morada, es como emigrar de aquí a otro lugar. Y es verdad todo aquello que se dice, que allí están los que han muerto, que bien habría mayor que este, jueces. Pues si llegado uno al Hades, libre ya de estos que dicen que son jueces, como vosotros que decís que sois jueces, uno se va a encontrar a los verdaderos jueces, los que se dice que hacen justicia allí, Minos, Radamanto, Éaco, Triptolemo, y a cuantos semidioses fueron justos en sus vidas, ¿sería acaso malo ese viaje? Además, ¿cuánto daría alguno de vosotros por estar junto a Orfeo, a Museo, Hesíodo y Homero? Yo estoy dispuesto a morir muchas veces, si esto es verdad, y sería un entretenimiento maravilloso, sobre todo para mí, cuando me encuentre ahí con Palamedes, con Ayante, el hijo de Telamón, y con alguno otro de los antiguos que hayan muerto a causa de un juicio injusto, para comparar mis sufrimientos con los de ellos. Esto no sería nada desagradable, según creo. Y lo más importante, pasar el tiempo examinando e investigando a los de allí como ahora a los de aquí, para ver quién de ellos es sabio y quién cree serlo y no lo es. Así es que ya lo vemos. Sócrates, en el Hades, va a resultar tan pesado y molesto como ha resultado por las calles de Atenas. Pero ahí va a tener una ventaja que no tiene aquí en Atenas. Veámosla. ¿Cuánto se daría, jueces, por examinar al que llevó a Troya aquel gran ejército? O bien a Odiseo, o a Sísifo, o a otros infinitos hombres y mujeres que se podrían citar. Dialogar allí con ellos, estar en su compañía y examinarlos sería el colmo de la felicidad. En todo caso, los de allí no condenan a muerte por esto. O sea que sería fascinante agarrar a Agamenón y decirle: ven aquí que te voy a hacer unas cuantas preguntas sobre cómo se te ocurrió declarar esa guerra que declaraste a Troya. Y tú, Aquiles, ven para aquí, que quiero hacerte una preguntita. Odiseo, tengo algunas ganas de hablar contigo. ¿Se te puede hacer una preguntita? En todo caso, no creo que me condenéis a muerte, porque ya estoy muerto. Ahora sí que tenemos tiempo libre. Tenemos toda una eternidad para dialogar sobre este tipo de cosas. Por otras razones son los de allí más felices que los de aquí, especialmente porque ya el resto del tiempo son inmortales, si es verdad lo que se dice. Y finalmente Sócrates se despide de la asamblea afirmando que casi seguro que le van a hacer un gran favor condenándole a muerte. Así es que no está enfadado con sus acusadores. No obstante, ellos no me condenaron ni acusaron con esa idea, la de hacerme un favor, sino creyendo que me hacían daño. Es justo que se les haga, al menos, este reproche. Sin embargo, les pido una sola cosa. Cuando mis hijos sean mayores atenienses, castigadlos causándoles las mismas molestias que yo os he causado a vosotros. Si os parece que se preocupan del dinero o de otra cosa cualquiera antes que de la virtud, y si creen que son algo sin serlo, por ejemplo, si creen ser sabios y no lo son, reprochadles, como yo a vosotros, que no se preocupan de lo que es necesario y que creen ser algo sin ser dignos de nada. Si hacéis esto, mis hijos y yo habremos recibido un justo pago de todos vosotros. Pero es ya hora de marcharnos, atenienses. Yo a morir y vosotros a vivir. ¿Quién de nosotros se dirige a una situación mejor? Es algo oculto para todos, excepto para el Dios. Kant, en la Crítica de la Razón Práctica, quizás en algún momento podamos tratar sobre eso, nos dice que hay, podríamos decir, un argumento que siempre funciona, un argumento que siempre capta la atención del público, incluso, nos dice, de los niños pequeños. Incluso en la infancia es un argumento, podríamos decir, irresistible para la atención humana. No es poca cosa lo que nos está diciendo, ¿eh? Quizás a nosotros no nos interese mucho, pero ¿sabéis a quién interesó muchísimo esto? Aunque quizás no conocían a Kant, pero en cualquier caso llegaron a la misma conclusión por otros medios. Pues a los guionistas de Hollywood. Se han forrado con esto. Hombre, si Kant lo que te dice es algo así como: hay un argumento que siempre venderá entradas, que siempre será interesante, que siempre captará la atención del público. Oye, coño, te está dando una receta para hacerte millonario. ¿Y qué argumento es este? Pues es el argumento de una persona que, con tal de no perder la dignidad, es incluso capaz de arriesgar su vida. Hay que pensar en las películas de John Ford, en las películas de Clint Eastwood incluso. Es el argumento clásico de una película del oeste. Es alguien que, con tal de no perder su dignidad, es capaz incluso de arriesgarse seriamente a perder su vida. Pero bueno, de alguna manera, ya lo veremos en algunos otros capítulos, también es el argumento de algo que nos cae muy cercano, que es sencillamente el argumento favorito del cristianismo. De hecho, bueno, podríamos decir que los evangelistas fueron los primeros guionistas de Hollywood que tuvieron éxito. Éxito han tenido. 2000 años vendiendo entradas que lleva la Iglesia Católica. Podríamos decir que Jesús es el primer llanero solitario. Bueno, el primero no, porque ahí tenemos a Sócrates. En cualquier caso, son personas que saben, están convencidas y se comportan consecuentemente con ello, que saben que hay cosas más importantes que la vida. Aquello por lo que merece la pena estar vivo, la dignidad. Recuerdo, por ejemplo, un documental que creo que se llama Salvador Allende, Los últimos días, no sé, voy a ver si lo encuentro y os pongo algún link en la descripción, en el que entrevistan a varias de las personas que se quedaron con Salvador Allende en las últimas horas en la Casa de la Moneda, cuando estaba siendo bombardeada por los aviones de Pinochet.
Como me acaba de decir los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
El caso es que les habían ofrecido salir libres y, de hecho, Salvador Allende les había ordenado que se fueran. Se negaron a irse. Una mujer incluso llegó a esconderse debajo de la mesa para que Allende no la viera y no le obligara a salir. Interrogados años después sobre por qué se quedaron ahí, con riesgo inminente de sus vidas, recuerdo que uno de ellos contestaba: porque de no haberme quedado, nunca más habría podido mirarme al espejo. Una vez perdida la dignidad, sigues viviendo sin duda alguna, pero ¿te puedes mirar la cara al espejo? ¿Puedes decir: soy este miserable que se comportó así para salvar la vida, perdiendo lo más importante que hay en esta vida, que es la dignidad, aquello por lo que merece la pena estar vivo? Si algún día queréis ser guionistas de Hollywood, os aconsejo reflexionar muy bien, muy bien, muy despacio, mucho rato, sobre este texto de Kant. Nos dice: ante un gran señor me inclino, pero mi alma permanece en pie. Sin embargo, ante un hombre corriente y de baja condición, en el cual percibo una rectitud de carácter mayor que la mía, mi alma se inclina aunque yo no quiera. Impresionante, ¿no? Este es el gran misterio que hace a los filósofos reflexionar. Es en realidad, yo diría, el centro de gravedad que da lugar a eso que llamamos historia de la filosofía. Ante un rey, ante un obispo que me hace besar el anillo, inclinaré mi cuerpo, pero mi alma se niega a inclinarse, seguirá en pie. Sin embargo, ante un hombre corriente en el que descubro una rectitud de carácter, una dignidad mayor que la mía, esto es lo interesante que dice Kant, inclinaré mi alma, quiera yo o no. Mi alma se inclina, aunque yo no quiera, aunque procure permanecer en pie con todas las fuerzas de mi cuerpo. Un poco en broma y entre paréntesis, pues efectivamente digo que es, podríamos decir, la fórmula perfecta del guión perfecto. Un ser humano que capta nuestra atención hasta tal punto que nuestra alma se inclina, incluso si nosotros nos negamos a ello. Sin duda es lo que ocurre ante determinados personajes que captan la atención de la humanidad y obligan a inclinar el alma, te pongas como te pongas. Jesucristo, Sócrates. O pensemos, por ejemplo, pues en cualquier guión de Hollywood. Pensemos Espartaco, de Kubrick. ¿Qué ocurre con Espartaco, que también acaba ahí crucificado? Es imposible no inclinar el alma ante la dignidad de Espartaco. O pensemos, yo qué sé, las películas del oeste, cualquier película del oeste. Pensemos en Gary Cooper, en Solo ante el peligro, o en El forastero. Gary Cooper, al comienzo de la película, bueno, en principio parece el malo. Le preguntan, ¿de dónde vienes? De ningún sitio. ¿A dónde vas? A ningún sitio. Vaya, es el llanero solitario. No tiene patria, no tiene casa, no tiene familia. Sospechoso. El forastero. Sin embargo, enseguida la película se ve envuelta en una guerra entre agricultores y ganaderos, y unos son más malos que otros, y bueno, lo único que hace Gary Cooper es sencillamente ver cómo es posible conservar un poco de dignidad en todo ese cisco. Y al final, el que parecía el malo de la película acaba siendo Gary Cooper, el bueno. Y nada más ni nada menos que el representante de la ley, es decir, aquel que merece llevar la insignia de sheriff. Bueno, esto en realidad es el hilo conductor de toda la crítica de la razón práctica de Kant. El concepto de ley y el concepto de libertad son la misma cosa. La única persona que ha sido libre a lo largo de la película es sin duda la que merece llevar la insignia de sheriff y ser el representante de la ley. ¿Por qué? Porque si la ley es auténticamente una ley y no la orden de un tirano, no puede ser otra cosa que la gramática de la libertad. El intento de conservar la dignidad en cualquier situación es de una forma la brújula que nos dice lo que la ley exige. Eso que en Kant se llama la forma general de toda ley, en el fondo lo que te dice es tienes obligación de ser libre aquí. Tienes obligación de representar a la ley. Dicho, como se suele decir, con el imperativo categórico, debes actuar de tal manera que puedas querer que lo que tú estás haciendo se convierta en ley. Tú no querrías vivir en un mundo en el que todo el mundo se comportara de forma indigna. Por eso tú mismo no debes de comportarte de forma indigna. Debes de poder querer en todo momento que lo que tú estás haciendo se convierta en una ley para todos los demás. Es muy lógico, por tanto, que el bueno de la película, el que se comporta de una forma digna, sea el representante de la ley, o al menos el que merece ser el representante de la ley, el que merece la insignia del sheriff, aunque al final de la película, despechado, tire la insignia al suelo y se largue como el llanero solitario hacia el horizonte. ¿De dónde vienes? De ningún sitio. ¿A dónde vas? A ningún sitio. ¿No vas a Esparta? ¿No vas a Atenas? ¿No vas a Persia? No, no quiero hacer actos de espartano. No quiero actuar como un ateniense. No quiero tampoco actuar como un persa. Quiero actuar de tal manera que al hacer lo que estoy haciendo no me pierda el respeto a mí mismo. Quiero ante todo actuar de tal forma que pueda conservar la dignidad. Pero bueno, este es el argumento fundamental para entender eso que en la historia de la filosofía se llama, al menos desde Kant, razón práctica. El uso práctico de la razón. Pero esto no se lo inventó Kant. Está, por supuesto, como no, también en los diálogos de Platón. Como dijo Whitehead, en realidad la historia de la filosofía entera no es más que un poner notas a pie de página a los diálogos de Platón. En el próximo capítulo leeremos un pasaje del Fedón que nos tiene que resultar de máxima importancia para esta introducción que estamos siguiendo en este curso. Esto es La Filosofía en Canal, nuestra serie sobre Sócrates y Platón, y como siempre os animo a suscribiros y a dejar vuestros comentarios y sugerencias que procuraré contestar en la medida que me sea posible. Muchísimas gracias.